Este podcast es presentado por Movistar. Es nuestro tiempo de cuidarnos. Movistar te recuerda que puedes usar sus canales digitales de atención y ventas. Descarga la app Mi Movistar. WhatsApp 315-233-3333 o el número de atención asterisco 611. Numeral, quédate en casa con Movistar. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Pendiente Máxima. Estamos muy contentos porque tenemos mucho trabajo y tenemos muchas carreras. Estamos tratando de mantenernos al día, que no se nos vaya nada, estar pendiente de todos los corredores latinoamericanos, de los que ya están allá y de los que no se han ido, porque vamos a hablar, seguramente tocaremos el tema de Kevin Rivera, que sigue atrapado en Costa Rica. Pero bueno, atrapados estamos todos de las emociones que nos han causado ya las competencias y el alto calibre que se avecina para las grandes. Vamos hasta Cali, Colombia, para saludar a Marisol Toro. ¿Cómo está todo por allá, Mari?
Goga, saludo especial para ti y para todos los que se conectan con nosotros a través de Pendiente Máxima. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Bien por acá todo, disfrutando por estos días de la alta temperatura y de esta nueva forma de seguir el ciclismo desde casa, un reinicio muy intenso y que nos tiene muy expectantes por lo que viene. No hay duda, Goga, que venimos viviendo una temporada muy especial y en ese calificativo también entra todo lo que han venido haciendo los corredores de esta parte del continente.
Se pusieron a prueba varios de ellos y bueno, a la carrera que se llevaba, digamos, como que la atención de la semana pasada, el Tour de Polonia, por la categoría World Tour que tiene. Y pues obviamente ahí había una mezcla entre algunos corredores que sí van a tener participación en el Tour, pero la mayoría realmente está como más enfocado hacia más adelante en la temporada. La mayoría de esos corredores estuvieron en Polonia para aprovechar la dificultad que ofrece siempre esta carrera. Y bueno, yo creo que Esteban Chávez hizo lo que tenía, que era mantenerse siempre en un grupo bueno, Mari. No es que se dio la oportunidad de pelear por la clasificación general, pero el hecho de estar en el grupo bien ubicado, pues eso es simplemente sentar bases, ¿no?, para lo que se avecina.
Sí, yo creo que es importante entender que todos están en un ritmo diferente, algunas competencias que son objetivos para los corredores están más próximas, por eso vemos también una premura en mostrar un rendimiento ideal, un buen camino hacia esas competencias. Otros tienen un poco más de margen de preparar, de medir sus fuerzas. Tiene que ver mucho especialmente con la preparación que cada corredor ha llevado durante esta época de pausa y con esos objetivos, aunque es cierto que por este calendario comprimido pues habrá poco espacio de preparación o de puesta a punto, pues hay ciclistas que tienen esa posibilidad de caminar un poco más antes de llegar hacia esa gran meta de este año.
Y pues de los que obvio tiene su mirada puesta en el Giro de Italia, Richard Carapaz, pues resulta que en un enredón grande y además duro, fue a dar al piso, se lastimó la cadera, tenía golpes también en el área abdominal. Todo indica que entre el enredón se le clavó un manillar en el estómago. Y a pesar de que, bueno, no hubo, digamos, que daños de internos, ni fracturas, ni mucho menos, el equipo ha preferido retirar al corredor ecuatoriano para evitar desgastes innecesarios, tomando esa situación de que el Giro es lo más importante, pero pues no cabe duda que cualquier carrera está latente la situación de las caídas. Ya desde la primera etapa, pues Mari, la verdad es que hace mucho no veíamos algo tan dramático, tan duro como lo le pasó a Fabio Jakobsen. Y bueno, de no sé qué tiene Polonia, pero como que siempre hay algo duro, algo difícil en esa carrera.
Es cierto, y creo que ha sido comentario de todos estos días. Justo recordábamos al inicio de la competencia ese trágico momento de hace un año con Björn Lambrecht, y ahora sucede este episodio que involucra a dos grandes velocistas con una muy mala fortuna para Fabio Jakobsen. Pero sí, creo que un episodio como estos, pues primero nos genera una gran incertidumbre por lo que se pensaba al principio que era lo peor. Obviamente tendremos que esperar a la recuperación y demás. Por fortuna, poco a poco se ha ido notificando su mejoría, pero creo que nos encontramos en este regreso de la competencia con esa fragilidad que tiene el ciclista, con ese peligro que constantemente están afrontando los corredores en carrera con todo lo que arriesgan. Y aunque siempre hay un nerviosismo en el arranque de las carreras y de las etapas, creo que la ansiedad que también se mezcla con estos otros ingredientes tras el regreso de esta pausa también tiene mucho que ver con lo que hemos visto, porque no solo en Polonia, también en otras carreras hemos visto varias caídas, que es parte del escenario natural del ciclismo, pero creo que se presentarán muchísimo este año. Pues esperamos que no, pero que sí puede ser un escenario posible por toda esa ansiedad que hay en el pelotón de figurar, de mostrarse, de exhibir y de alcanzar sobre todo resultados.
Y pues el que sí no se cansa de dar los resultados es Remco Evenepoel. Nos ha dejado ver otra vez esa contundencia que tiene para hacer salidas tempraneras. Yo creo que también ahí el lote consintió demasiado la salida de Remco y bueno, pues le permitieron pues una ventaja casi de 2 minutos. Eso ya fue irreparable. No hubo tampoco fortaleza atrás, o a lo mejor alguna colaboración más consistente como para hacer la persecución. Y bueno, pues simplemente se quedaron a buscar segundos y terceros lugares otros corredores que van a ir al Giro, como es el caso de Simon Yates, como es el caso también de Jakob Fuglsang. Pero pues no sé cómo es que se les fue la luz, porque sabiendo que Remco puede sostener un paso muy alto, le permitieron toda la libertad y pues no se pueden lamentar de lo que pasó, porque sabían a lo que se estaban enfrentando con una salida de Remco.
No es la primera vez que vemos este planteamiento por parte del joven belga de 20 años, que una vez más completa aquí una muy buena exhibición. Creo que ha sido un tour de Polonia, pues con un sabor agridulce para el Dukoning, por todo esto que ya comentábamos en el inicio de la primera etapa, y con lo que después vino, gracias a Remco con el título general y también la victoria de David de Valerini. Pero yo creo que sigue pasando por esos momentos que están pues manejando los ciclistas en cuanto a su preparación en la temporada, a su regreso a la competencia. Y diría que Remco nos entrega un ingrediente muy especial, digamos que con el hecho de que se atreve a hacer las cosas. Puede de pronto creer en un momento que es un poco loco o apresurado, pero finalmente sabe que tiene la capacidad de mantenerse y que pues a veces quien se atreve es quien obtiene la recompensa, y creo que aquí fue muy claro ese escenario.
Saltamos de Polonia y vamos ahora a territorio francés, que está en ebullición, esperando pues una salida como es Dauphiné, pero obviamente esperando más bien el Tour. Y en el Tour de l'Ain, tres etapas que yo creo que pusieron la atención de todo mundo, más allá de que Polonia tiene la categoría World Tour. Pues esta carrera realmente fue la que todo mundo quería ver, por el duelo directo que se estaba dando con la cantidad de titulares que se iban a presentar en el Jumbo-Visma y en el equipo de Ineos. Yo creo que lo que había demostrado Marie Ineos en la Route de Occitanie, que había sido también una orquesta muy bien afinada y que habían hecho todo para que Egan Bernal fuera el ganador y tuviera su lucimiento individual también en etapa, pues esto se lo regresaron totalmente ahora los del Jumbo-Visma, tomando en cuenta incluso que corredores como Tom Dumoulin y como Steven Kruiswijk no habían dado pedalada en todo el año.
Creo que había esa presión, no directamente, pero ya lo que había exhibido el Ineos en Occitanie, pues dejaba la puerta abierta para ver si todo eso de lo que se ha hablado, incluso desde el mes de diciembre de 2019, con anuncios de parte del Jumbo-Visma, de una nómina que han conservado durante esta temporada hacia el Tour de Francia, pues generaba un poquito esa posibilidad de que llegaran pisando muy fuerte al Tour de l'Ain, como efectivamente los vimos desde la primera etapa. Primo Roglic estuvo ahí muy atento. Muy interesante ver que, como dices, no habían tenido la oportunidad de competir todavía juntos y vimos un muy buen trabajo de hombres como Tom Dumoulin y de corredores que estuvieron siempre muy atentos a permitirle un brillo a Primo Roglic, que finalmente se queda con el título. Y creo que es bastante interesante ver cómo ese compacto del equipo, esos corredores que son muy importantes en la montaña, pueden mantenerse en las subidas más difíciles. Obviamente esto todavía es una previa, de aquí a altura, aunque no hay mucho tiempo, seguramente veremos cambios, pero lo que sí nos parece interesante es ya tener digamos, un abrebocas de estos dos equipos que los vemos están en muy buena forma y que sin duda van a ser los que serán protagonistas y también serán los más marcados por los demás conjuntos.
Si uno se pone a ver ya así desapasionadamente, si no hubiera venido de atrás ahí en una rendijita que se coló Andrea Bajoli del Ducati Quickstep, hubieran sido tres victorias de Primo Roglic en 3 días. Eso pues deja una barra muy alta. Y yo no sé si de alguna manera el que también Christopher Froome a lo mejor no quiere exhibir todavía. Geraint Thomas estaba de regreso apenas después de una concentración muy específica que hubo para prepararle las piernas rumbo al Tour. No sé si hubo varios, digamos que factores como para que se viera tanta diferencia en el trabajo en equipo. Es que al final Primo Roglic llegó acompañado siempre de tres compañeros. Sobre todo en esa última, la llegada al Gran Colombier, que bueno, todo el mundo queríamos saber cómo se iba a comportar el lote, pero dentro de ese duelo que estaba muy picado, yo creo que Mari, lo de Nairo Quintana, también es un paso muy firme de acuerdo a su regreso también apenas en esta segunda parte de la temporada.
Creo que es muy importante hacer un énfasis en lo que estás comentando, Goga, porque de pronto sí nos percatamos del cambio de colores, pero no somos conscientes de que Nairo está en un equipo que no es World Tour, que tiene muchas posibilidades de ascender a esta categoría, es cierto, pero lo que ha hecho Nairo en esta carrera, después de su regreso, del inconveniente que tuvo aquí en Colombia antes de viajar con su rodilla y que poco a poco esperamos lo vaya superando. Nairo ha demostrado su experiencia en esto de las carreras por etapas, todo ese recorrido que ya ha tenido en todo el escenario del ciclismo mundial y diría que corrió muy inteligentemente porque son momentos que son difíciles de afrontar, solo se hace o se logra con equipos tan fuertes como Jumbo-Visma o Ineos, y si vimos en algún momento en aprietos a otros líderes de equipos de World Tour, pues yo creo que aquí lo de Nairo tiene un punto muy especial a resaltar y nos deja claro también que trae una buena forma en cuanto a la preparación de cara al Tour de Francia, pero que va a ser un escenario que seguramente veremos durante toda la carrera, porque es natural que ya en los momentos más cruciales pues sea difícil para un equipo como Arkea Samsic mantener semejante equipo hasta el final de la cuesta. Ya tendrá un poco más un trabajo más cuidadoso Nairo Quintana.
Lo que yo creo que hay que destacar más es la actitud de Nairo, de estar siempre a la rueda de los hombres que él consideraba en el momento justo de las subidas como las ruedas más importantes. Nunca se le vio en la parte trasera del grupo, siempre estuvo adelante, siempre bien acomodado en la medida de lo posible. El equipo lo dejó ahí y lo mantuvo también hidratado, lo tuvieron con las condiciones para que él se pudiera desarrollar con todo y ese calor tan bárbaro que se ha dejado sentir y que se sentirá seguramente en Dauphiné y en el Tour. Vamos, ¿qué les parece si nos unimos a una charla muy interesante con alguien que usted ya conoce? Amigos, ya regresamos y pues Marisol está en Cali, pero nosotros vamos a hacer conexión hasta Duitama, en donde se encuentra Rodolfo Torres. Y bueno, antes que otra cosa, pues queremos saber cómo está todo, cómo está esa familia que va creciendo, Rodo, ¿todo bien?
Hola, Gabo, muchas gracias. Un gusto poder saludarla. Sí, gracias a Dios, crece muy bien. Los niños crecen maravillosamente. Mi esposa, de igual forma, estamos muy bien. De salud, toda la perfección.
Menos mal, porque ha sido pues un ajuste para muchos, pero queremos estar contigo cerca porque yo sé que tu carrera todavía tiene mucho que ofrecer, Rodo, pero quisiera que nos contaras después de esa participación en la que te vimos en el Tour Colombia, ¿qué ha sucedido en estos meses, Rodo?
Bueno, pues digamos que han sido unos meses difíciles, puesto que el no tener un calendario de competencias hace un poco más complicado hacer la preparación sin tener un objetivo claro. Pero de igual forma hemos seguido con una preparación como manteniéndonos. Pues desafortunadamente el Tour Colombia tampoco lo pude hacer a un excelente nivel, puesto que la caída que hubo en Santa Rosa también me vi bastante afectado. Pero bueno, son cosas de ciclismo, cosas que pasan y debemos estar preparados para ello siempre.
Rodolfo, un gusto saludarlo desde Cali. A propósito de lo que ha sido este inicio de temporada que para muchos quedó en vilo después de lo que fue el Tour Colombia, ¿cómo ha sido también la relación con el Team Illuminate que ha sido con usted, pues, una casa y un apoyo muy importante, sobre todo después de ese periodo tan difícil que vivió en el 2018?
Hola Marisol, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No, pues la relación con ellos perfecta, siempre hemos tenido una gran comunicación. Desafortunadamente, pues la pandemia nos afectó a todos y pues no se pudo cuadrar un calendario, pero como usted lo dice, con ellos estoy muy agradecido, pues lo que fue el único equipo que me tendió la mano después de ese incidente que tuve en el 2018 y que me bajó, digamos, del nivel que llevaba, por el que estaba trabajando a lo largo de mi carrera deportiva.
Bueno, Rodo, tratando de rescatar también lo que pasó el año pasado, digamos, como tu carta de presentación para la opción que pueda haber a futuro. ¿Qué es lo que estás buscando en este momento?
No, pues realmente ahorita, digamos como el 2020, sabemos que competencias difícilmente van a haber. Esperamos tal vez que hagan la Vuelta a Colombia y a ver si podemos participar con el Team Illuminate, puesto que igual, bueno, debemos terminar toda la temporada y yo quisiera brindar satisfacción a ellos en lo deportivo, puesto que ellos también me abrieron las puertas y me dieron la oportunidad cuando sabían que iba a ser un 2019 bastante complicado para mí, puesto que reponerse de 6 meses de para no lleva poco tiempo, lo contrario, lleva bastante tiempo y pues afortunadamente, digamos, la estaba pasando un poco más rápido de lo presupuestado. Ya a final de temporada me estaba sintiendo mejor, pero digamos lo que se había hablado con los preparadores y con el médico, me decían que 6 meses de para me llevaba más o menos de un año a año y medio a 2 años para volver a tomar la forma que tenía. Entonces, pues terminando el año pasado ya en un escalón más alto del que había quedado después de la para. Entonces arranqué un 2020 motivado y con la misma razón quería brindar tal vez un triunfo, unos triunfos para el Team Illuminate, puesto que fue quien confió en mí, aún sabiendo que los resultados no se iban a ver de inmediato.
¿Rodolfo ha podido conversar con algún equipo colombiano que también pudiera brindar esa posibilidad de mantenerlo activo, en acción y con la posibilidad de seguir proyectando su buen ciclismo a partir de la próxima temporada?
No, pues la verdad, aún no he hablado con ningún equipo. Y pues digamos que en sí, lo que yo quisiera es ampliar un poco mi calendario, porque he tenido muy pocas carreras que a uno el nivel para recuperarlo se lo da es esto, las competencias. Yo en Europa hacía aproximadamente 85, 90 días de carrera al año, y esto es lo que le hace tener ese plus. Y por ejemplo, el año pasado hice apenas 35, 36 días. Este año llevo 6, entonces sabemos que es un desfase muy grande. Para equilibrar esto, yo trato de hacer trabajos específicos, bueno, también bastante con la bici y mountain bike para trabajar el corazón, y hago trabajos de transmoto para tomar algo de ritmo, pero ya la condición, digamos que va tomando forma a como yo venía haciendo mis preparaciones en años anteriores con el Team Androni o con Team Colombia, bueno, con equipos de talla profesional.
Rodo, bueno, pues obvio que tu hoja de vida demuestra la calidad escaladora que siempre pues te ha caracterizado, todo lo que llegaste a hacer en podios en la Vuelta a San Juan, las situaciones que bueno, te han llevado también a cruzar la Vuelta a España, el Giro de Italia. Tienes 33 años, pero te noto ese entusiasmo. ¿Qué es lo que estás buscando, tratando de poner otra vez ese nombre que la gente reconoce todavía como un escalador colombiano?
Sí, pues precisamente es lo que yo quiero. Aún, ya tengo 33 años, pero aún tengo la gana y siento que no he podido dar todo lo que tengo para dar. Así que yo quisiera hacer 2 o 3 temporadas más a un gran nivel, a un alto nivel, y no terminar la carrera, digamos, por causa de un accidente, una enfermedad. Digamos que se fue desapareciendo el nombre y no lo escuchamos más, y como muchos pensaban que, bueno, ya no le rindió más, como decimos en el ciclismo, o ya no estaba vigente, pero muchas personas no sabían lo que había detrás de eso, que fue el accidente que tuve. Y eso llevó a los 6 meses de inactividad, entonces también conlleva un poco más de tiempo la recuperación, pero en este momento ya me siento preparado para afrontar, pues, grandes retos, grandes responsabilidades, y esperaría terminar mi carrera con un equipo que me permita hacer carreras de más nivel en el calendario internacional. Tampoco es que esté inconforme el Team Illuminate, o simplemente yo quisiera también, si continúo con el Team Illuminate, poder conseguir algunas invitaciones adicionales al equipo para mejorar el calendario, digamos. Como decía, en Argentina me ha ido muy bien, me he sentido muy bien. También de continuar con el Team Illuminate, quisiera hacer la solicitud, si podemos hacer la invitación para este equipo, poder hacer carreras más importantes de América, como, bueno, como San Juan, San Luis, que quieren pasarla nuevamente a categoría UCI, y el Tour Colombia, ciertamente, que es la carrera más importante que tenemos acá.
Creo que está tocando un tema muy interesante, Rodolfo, y es esa importancia que tienen no solo los equipos, sino también las carreras de un importante nivel en el continente americano, sobre todo para esa proyección de ciclistas. En su caso, usted ya tiene una gran experiencia, pero de ese escenario tan importante que son para seguir proyectando el talento de los corredores.
Sí, yo pienso que esto ha sido fundamental de cuando han venido creciendo en Latinoamérica las carreras de nivel. Por ejemplo, ahora Argentina ya es Pro Series, ya subió de 2.1. Nosotros tenemos el Tour Colombia 2.1. Bueno, hay calendario, más carreras 2.2 acá en América, y que continúan creciendo, y eso hace ver más corredores más talentosos acá de Latinoamérica. Pues bueno, yo pienso que también se han escuchado rumores que ASO quiere intervenir un poco más con el ciclismo colombiano. También sería algo muy bueno, y esperemos que esto llegue a lograrse a corto plazo.
Rodo, la situación es que, bueno, tú tienes muchas relaciones y en el sentido de que, bueno, conoces a corredores italianos, a agentes italianos, directores deportivos italianos y tus mismos compañeros de pelotón internacional, pues a lo mejor sería una vía como para investigar en dónde te puedes colocar. ¿Has hecho esa sensibilización con el grupo de tus conocidos?
Bueno, he tratado de hacerla, pero en este momento, que hasta ahora se están retomando las competencias, todo el mundo está como en una tónica un poco diferente, están preocupados por el calendario de hacer las competencias, y digamos que todo se le acumuló hasta ahorita. Hay muchos patrocinadores que no saben si siguen o no siguen el año próximo, entonces hay como un poco de nerviosismo con ese sentido, pero sí he tratado de golpear algunas puertas en Europa, pues que, bueno, allá es donde se corre el gran nivel del ciclismo mundial, y esperaría poder terminar en un equipo, bueno, como lo decía, carreras de gran nivel. Más que hablar de un equipo, me gustaría hacer competencias de gran nivel, y que uno pueda terminar la carrera deportiva cuando uno decida terminarla, más no que sea por algo extradeportivo que lo obligue a hacerlo.
Sabemos de sus condiciones como escalador, Rodolfo, de las temporadas que ha tenido con importantes éxitos, pero hablemos un poco de ese valor que ya tiene un corredor como usted para una escuadra por un factor muy importante como la experiencia. ¿Qué es ese punto a favor que tiene o que resalta Rodolfo Torres dentro de su capacidad como ciclista y que podría ser de gran valía para un conjunto?
No, claro, pues como lo acaba de decir Marisol, la experiencia, pues pienso que nunca se va a dejar de aprender, siempre cada día se aprende algo más. pero los años que hice en Italia me han enseñado a interpretar las carreras, a leerlas, tal vez de saber en qué punto atacar, en qué punto se puede ir la fuga o en qué punto es mejor estar quieto y ahorrar un poco más. Y digamos, esto se puede aportar a un equipo donde hay corredores jóvenes que están aprendiendo, pero también, como lo decía, aparte de lo que uno puede aportar físicamente, con trabajo, bueno, con lo que haya que hacer en un equipo, que es para lo que contratan a un ciclista, para hacer un trabajo determinado. O sea, ya sea ir a estar en el plano apoyando a los compañeros o en la escalada, tal vez seleccionando un grupo o tal vez esperando la llegada para hacer la posición más apropiada para el final.
Pues Rodolfo, aquí nosotras con pendiente máxima este espacio, sabes que tienes la puerta abierta, cualquier cosa que vaya avanzando en estos meses, esperemos tener noticias tuyas y por lo pronto pues a seguir trabajando como tú ya lo sabes hacer con tu conocimiento, con lo que estás haciendo para mantenerte siempre en la mejor perspectiva física. Mandamos un abrazo muy grande a la familia allá en Duitama y estamos siempre pendientes de lo que pase contigo.
Claro que sí, muchas gracias, les agradezco mucho. A Goga, un gusto poder saludar. Marisol, igualmente, un gusto volverlas a escuchar. Y claro, seguimos trabajando enfocados con ese objetivo, que es el volver a un gran nivel. Quisiera volver a un nivel como el demostrado al final de la temporada 2016, donde pude obtener importantes ubicaciones en top 10 de top 5 en carreras importantes como Giro de Lombardía, como Emilia, que precisamente están próximas a realizarse en Italia, carreras que me gustaban bastante, Milano-Torino, las clásicas italianas que me encantan bastante. De hecho, el verlas me da un poco de nostalgia de no poder estar en esas competencias. Pero bueno, por ahora tenemos que tener ese pensamiento y esa motivación para seguir trabajando y poder conseguir llegar allá nuevamente.
Que así sea, Rodolfo. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, Goga, muchas gracias y muchos éxitos para Goga, para Marisol. Y la seguiremos de aquí, detrás de la pantalla.
Bueno, siempre tenemos invitados y en esta ocasión, bueno, yo creo que se vale tocar también la puerta de corredores que están pues así, en la incertidumbre, sin poder poner un dedo todavía en el horizonte. Ojalá que tenga Rodolfo una luz en el camino, como a muchos que les está tocando esta situación tan dura. Y pues también lo que nos espera en estos días, depende de en qué momento usted nos esté escuchando, pero bueno, el Critérium Dauphiné no podía tener más protagonistas que los que va a presentar en esta edición número 72. Es una carrera que no invita, pero para nada, a los sprinters. Es sumamente escaladora. Son cuatro llegadas en alto en cinco etapas. Ya usted pues puede medir ahí la situación. Pero yo creo que aquí es donde uno no sabe para qué balance hacer, Mari. O sea, hacia dónde poner el peso más importante en la balanza. ¿Son los corredores? ¿Son los directores? ¿Quiénes van a realmente a sacarle jugo a esta carrera sin decir no gané, pero saqué jugo? ¿O sí gané y después se me quedó la pierna sin ese jugo? Es muy complicada esta situación del Critérium Dauphiné.
Una presencia tan llena de figuras, pues creo que plantea diferentes tipos de interrogantes. Digamos que uno trata de seguir un poco lo que se ha venido dando y lo que hablábamos del resultado de Occitaní, de la participación en el Tour de Lang, pues uno diría que puede ser la posibilidad para algún otro equipo que está en ese camino de preparación y quiere también, pues de una u otra forma, decir presente, aquí estamos en un buen camino hacia ese Tour de Francia. Pero se hace complicado saber cuál es el verdadero objetivo de cada una de estas escuadras. Sí me gustaría ponerle un punto especial al equipo de Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Daniel Martínez, el IF Pro Cycling, porque sin duda es una de las carreras importantes o uno de los escenarios donde van a encontrarse con sus rivales, van a tener esa posibilidad de sumar kilómetros de calidad y seguro también van a querer probar sus sensaciones. Entonces, digamos que en ese objetivo podría ser un equipo que se muestre bastante, pero por ahí vemos también a un Movistar que todavía no ha tenido esa opción de mostrarse también en cuanto a resultados, y otros equipos que ya nos han dejado ver una fortaleza de sus líderes, como el propio Trek Segafredo o incluso el conjunto Dukoning con un hombre como Julian Alaphilippe. Yo creo que aquí hay una gran posibilidad de un escenario muy competido y de ver un gran espectáculo previo al Tour de Francia.
Pues sobre el caso del Education First, sí me llama mucho la atención que es un equipo que muchas piernas no tienen ni 1000 kilómetros, entre ellas están las de Rigoberto Urán, por ejemplo. Sergio Higuita pudo acumular un poquito más, ya que tuvo un calendario, por lo menos en París-Niza, y él digamos que redondeó poco más de 1000 kilómetros, pero es una situación de ver cómo se encuentran así, porque a las primeras de cambio sabemos que no a todo mundo le cae bien el regreso a la competencia, y mucho menos con el calibre con el que se va a disputar. Y pues como ya se están dando tantos cambios también de cara a las transferencias, yo creo que algunos corredores pues a lo mejor querrán hacer una buena salida, pues como para confirmar al próximo empleador que hicieron bien, y que le agradezca también a su actual equipo que puedan estar con algún tipo de buenos resultados, como es el caso de Román Bardet, que ya se anunció que se va al Sunweb, pero está participando en Dauphiné y seguramente querrá hacerlo muy bien en el Tour de Francia. Normalmente a estas alturas pues ya se había pasado el Tour, ya se conocían sí las transferencias, Mari, pero realmente sin tener resultados ya muchos equipos están haciendo movimientos de corredores, pero esta es una buena oportunidad para tratar de confirmar esas transferencias.
Sí, es parte de eso que se viene presentando, de lo que están brindando los corredores también como espectáculo, no solo en la búsqueda de una victoria general, sino de exhibir su capacidad, su posibilidad de recompensar esa marca que ha confiado en ellos y que ante todo pueda garantizarles a ellos la continuidad en el máximo calendario del ciclismo mundial o en un equipo en el que puedan seguir proyectando su talento. Pero hace parte de ese ingrediente que se le está poniendo a las carreras de parte de los ciclistas ante esta novedosa temporada.
Y pues finalmente habrá seguramente carta abierta para muchos otros equipos que quizás no van a ser por la calidad de los grandes favoritos, quizás no van a ser los grandes representantes en el Tour, pero a lo mejor aquí en Dauphiné pueden a lo mejor levantar la mano, como es el caso de Tish Benoit con el Sunweb, o a lo mejor por ahí Roman Kreuziger o Domenico Pozzovivo, que nunca por cierto ha corrido un Criterium Dauphiné, a ver cómo anda Mikel Landa. Pero pues para cerrar esta cápsula que estamos haciendo alrededor de Dauphiné, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Egan lo hará más discretamente para permitirle crecer en figura a Froome y a Thomas, tomando en cuenta que necesitan crecer figura para llegar bien al Tour, o será que Primo Roglic arrasa otra vez y entonces pone un peso psicológico también al equipo Ineos?
Pues yo quisiera creer que por lo que hemos visto recientemente en carreras como el Tour de Lan, el conjunto Ineos siguiera un poco en la tónica de esperar ya a lo que será el Tour de Francia, de estar en un buen nivel, sí, de estar al lado de los rivales a la par, pero diría, pensando en un escenario posible, que le bajarían un poco al ritmo y más bien esperarían ya a esa carrera definitiva. No sé qué tanto puede mantenerse esa posibilidad al ver que otros equipos pues están poniendo tanta presión y sobre todo que se quiere seguir teniendo este espectáculo incluso antes de la gran competencia con la rivalidad entre estos dos conjuntos, y es en un juego en el que seguramente también pues estarán otros corredores haciendo lo que vimos el fin de semana anterior a Nairo Quintana, buscando sentirse en ese mismo nivel y en esa forma competitiva.
Nuestra próxima entrega tendrá ya un análisis de lo que se habrá visto en Dauphiné y nosotras aquí estaremos con ustedes para desmenuzar esos resultados, algunas actitudes, pues a ver, esperemos que no pase nada en cuanto a lesiones, caídas, porque eso sí sería muy dramático para cualquiera a 2 semanas de empezar el Tour de Francia. Como estamos de cabeza con este calendario en donde las clásicas están antes de lo que debería y en ese, pues que es un sacrilegio para mí que estemos viendo el Giro de Lombardía a estas alturas, pero es una carrera que también ha tenido pues algunos ajustes no tan dramáticos como la Milano-San Remo, que también tuvo pues yo creo que históricamente el récord de kilómetros, 305 kilómetros, increíble. No le fue muy bien a los velocistas puros, algunos sufrieron mucho, en el caso por ejemplo de Fernando Gaviria pues también se nos quedó en la Chipresa, que pues era la primera exigencia del recorrido ya original en los últimos 45 kilómetros. En fin, fue los dos que atacaron hicieron la carrera y usted sabe que Wout van Aert se queda con el título, Julian Alaphilippe pues no puede hacer nada más. Y atrás Michael Matthews hace el tercer lugar, pero el Giro de Lombardía, aunque es una carrera de un día y es una clásica que se celebra también en territorio italiano, tiene otra perspectiva porque es una carrera que le va más a los corredores escaladores que tienen también un punto de velocidad, María. Así que esta salida, que es una clásica que también todo el mundo quiere ganar, va a tener también una inscripción siempre con gente que tiene en miras el Giro de Italia.
Es cierto, esa posibilidad de ver la Corsa Rosa en el mes de octubre, pues ha generado también un interés por los escaladores de estar presentes en esta competencia y seguirá probando ese buen momento de forma competitiva, como lo vimos el fin de semana anterior, lo demostró Wout van Aert y también el propio Julian Alaphilippe. Justamente Richard Carapaz, después de lo que fue su paso por Polonia y la caída, pues ha decidido tener un periodo un poco más largo de recuperación para estar a punto o en una buena condición para esta carrera. Nuevamente tener presente a Vincenzo Nibali y corredores como Fabio Aru, pues creo que le ponen un punto bien importante a esta carrera, que de por sí es bastante apetecida a nivel internacional dentro del público y claro, por supuesto, dentro de los protagonistas. Por ahí aparecen los nombres de Ben Hermans por el Israel Startup Nation, Rafał Majka y un Duconi que los podría presentar nuevamente a fichas muy importantes como Remco Evenepoel y Joao Almeida, que creo que está en un nivel de crecimiento bastante interesante en esta temporada.
La verdad que sí, lo hizo muy muy bien el joven corredor portugués. Yo creo que es de esas buenas sorpresas que cada año tenemos. Remco lo hizo ya hace un par de temporadas, ya lo tenemos visto, a pesar de lo joven que es. Pero Joao Almeida lo está haciendo también muy bien. Alberto Bettiol y Michael Woods también serán, yo creo que, buenos protagonistas del Education First. Michael Woods, que viene también buscando el ritmo de carrera luego de la fractura que tuvo en la París-Niza. Y bueno, pues en esta ocasión no va a estar presente Alejandro Valverde, que podría pues ser un gran protagonista porque él estará dedicado al Tour de Francia. Y otra carta que también está como que todavía encontrándose con todas estas competencias de alto nivel que no tienen adoquines, porque hay que decirlo, es Mathieu van der Poel, el corredor holandés del equipo Alpecin Phoenix. Así que él también está preinscrito a esta carrera. Va a ser también muy interesante ver cómo se define con otra perspectiva de clima, un pequeño cambio que hubo en el recorrido. A ver cómo es que la famosa carrera de las hojas caídas, que no va a ser cierto en esta ocasión, va a tener una perspectiva diferente. Me parece que podríamos ver incluido a uno que otro corredor colombiano, Mari, posiblemente Einer Rubio y también Juan Diego Alba podrían estar contemplados, lo cual sería muy bueno porque es una carrera que los haría crecer mucho.
Es una experiencia importante en este camino que están afrontando, corredores que también ya conocen un poco más lo que es competir en Italia, Así que les aportaría un punto importante en este momento de la temporada, en esa búsqueda de iniciar haciendo buenas actuaciones. Obviamente, pues no estamos exigiendo que lleguen de una vez con victoria, porque sabemos que son corredores muy jóvenes, pero están en un camino de aprendizaje y va a ser muy importante poder tener un encuentro con estas carreras de tanto prestigio a esta altura de la temporada y en este inicio para ellos con un equipo de categoría World Tour.
Si va todo bien también en camino para Sergio Henao, estaría él también participando en el calendario italiano, obviamente también pensando en el Giro de Italia. Y pues para cerrar, me gustaría que tocáramos un poquito el tema de Kevin Rivera, Mari, porque no ha sido posible que el hombre encuentre el apoyo de pues las dependencias que pueden a través del gobierno mover su caso para poder viajar a Europa. Es triste que un corredor de un calibre muy importante, de un desarrollo muy importante, esté ahora sin posibilidades de viajar. No sé si mucha gente lo vio, pero el mismo André Amador publicó un comunicado a la opinión pública poniéndose del lado del corredor y diciendo, bueno, ¿cómo pueden tratar a un corredor que puede ser el único seleccionado que tenga Costa Rica para los Juegos Olímpicos de esta manera? Y la verdad, sí duele no se mueva de alguna manera hasta lo imposible para que un solo corredor, Mari, ¿cuántos no se fueron de Colombia? ¿Cuántos no se fueron de Ecuador y de Costa Rica? No es posible que uno no lo puedan ayudar.
Creo que el término que encaja perfecto en esta situación es de negligencia por parte de las autoridades de Costa Rica. Es realmente increíble todo lo que ha tenido que pasar Kevin Rivera para tratar de regresar a competir a territorio europeo. Muy triste que, como bien lo dices, uno de los pocos deportistas que tiene esa perspectiva de participación olímpica, incluso nos lo había comentado los colegas de Costa Rica en otras oportunidades. Si este año se hubiera realizado esa competencia olímpica, pues Kevin Rivera era el hombre seleccionado para esa representación. Pero por las respuestas que hemos podido ver de las autoridades gubernamentales, pues creo que aquí realmente no se tiene un contexto de la importancia de este tipo de deportistas y del compromiso tan serio que tienen en un equipo como Androni Giocattoli, tras sus resultados en temporadas anteriores y con la perspectiva de seguir creciendo y representando al país a nivel internacional.
Pues menos mal que estamos hablando porque ya acaba de salir la nota y la vamos a poner aquí, afortunadamente, de la página de nuestros amigos en Colombia, en Costa Rica, perdón, en el CR Ciclismo. Ya le han arreglado el vuelo. Bueno, menos mal. Será el próximo sábado 15 de agosto. El Tico estará buscando regresar para competir con el calendario que tiene con el equipo Androni. Bueno, menos mal, lo trajimos a la mesa, estábamos indignados y mira, Mari, de alguna manera se hizo, yo creo que eco de lo que escribió André Amador, porque fue un documento largo y bastante duro buscando la ayuda para su compatriota.
Yo creo que es una voz de respaldo muy importante y creo que está dando sus frutos. La verdad es que ha sido un tiempo de ir y venir en cuanto a declaraciones y yo creo que lo único que ha querido Kevin Rivera es que llegue este momento que estás anunciando, la posibilidad de poder viajar y de seguir su calendario, porque como lo escuchábamos aquí en días anteriores, pues tiene esa ilusión de seguir con ese crecimiento en su carrera deportiva. Sabemos que tiene mucho por dar y ya a raíz de este inconveniente se ha perdido pues un tiempo importante en cuanto al regreso a la competencia.
Pues qué bueno los que hayan intervenido, porque la verdad el pobre hombre, en algunas declaraciones que estoy leyendo en la página, dice que ya hasta se le había olvidado correr, que ya entrenar solo ya había sido demasiado sufrimiento. Ya finalmente lo vamos a ver de regreso, nos alegra porque es un muchacho que tiene un gran futuro y bueno, nosotros lo hemos tenido aquí también afortunadamente en esta plataforma de Pendiente Máxima. Pues ya se vienen otra vez las competencias, Mari, y nosotros estamos siempre con esa invitación. La otra semana vamos a tener también mucho de qué hablar, pero ya casi que previo al tour.
Aquí seguimos activas y en acción, Goga, así que nuevamente espero con ansias poder tener este encuentro para comentar sobre todo lo que está pasando en el mundo del ciclismo. Es un gusto contar con la compañía de todos ustedes y ojalá que sigan disfrutando de esta temporada atípica pero muy emocionante.
Aquí estaremos la próxima semana, Marisol Toro y su servidora Goga, para seguir caminando esta temporada tan loca del ciclismo en el 2020. Por lo pronto, también cuídese mucho y nos estamos escuchando en estos días.